Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Me tomo mi tostada con mi descafeinado.
Ni croissant, ni magdalenas, ni mantequilla. A mí siempre me ha parecido que una tostada con aceite y tomate, con aceite y sal, con aceite y azúcar, bueno, pues es el mejor desayuno, claro. Si tienes problemas de tensión, pues le quitas la sal. Si tienes problemas de ácido úrico, le quitas el tomate. En cualquier caso, tostada de pan con aceite, el mejor desayuno. Al menos en mi caso, que soy adicto. Pero claro, los que somos adictos a este tipo de desayuno, pues lo estamos notando en el bolsillo. Desde el año pasado, el aceite de oliva ha subido un 36%. Hoy hemos conocido la radiografía completa, la ecografía completa de la subida de los precios del mes de mayo. Seguimos con una inflación de casi el 9%. Es del 8,7%. Y hemos, ya digo, conocido qué es lo que ha subido más y lo que ha subido menos. La gasolina y el gasóleo, como ya sabes, casi se ha doblado de precio desde mayo del 21. Pero los precios de los alimentos están subiendo una barbaridad. No subían tanto desde hace 30 años. La radiografía de la inflación muestra que un mes más la subida del precio del petróleo y la subida de los alimentos se ha filtrado a todos los productos y a todos los servicios. Este es el problema. Si solo fuera la gasolina y solo fuera la alimentación, pues el problema sería menos gordo. Es más importante que la llamada inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos ni el combustible, esté alta. A pesar de todo, hoy Sánchez sigue elogiando lo bien que va nuestra economía.
Pese a todas esas dificultades, contamos afortunadamente, después de 2 años de pandemia, con una economía robusta gracias al trabajo de todos y de todas.
Hace unas horitas que ha dicho esto. El presidente le ha cogido gusto al adjetivo robusto para acompañarlo al sustantivo economía. Economía robusta, lo dice a menudo. No dejes que la realidad económica te estropee un buen discurso. Menos mal que nos queda el Banco de España, que nos va contando la verdad. El gobierno hace tiempo que tiene en el objetivo al Banco de España y a su gobernador, porque tiene una visión más crítica que la del gobierno sobre cómo va nuestra economía. El Banco de España ha presentado nuevas previsiones y ha dicho fundamentalmente tres cosas. Primera cosa, la bajada de la inflación por el tope al gas para bajar la electricidad, esta gran medida que parece que por fin se va a poner en marcha, bueno, pues no va a ser una cosa muy importante para la bajada de precios, porque van a bajar medio punto porcentual, o sea que el gobierno no puede hacer triunfalismo con esto porque va a tener un efecto reducido. Segunda cosa que ha dicho el Banco de España, bueno, pues que tenemos inflación para rato y que tendremos un año que acabe con la inflación por encima del 7%. Tercera afirmación del Banco de España, pues que nuestra economía va a crecer menos y que la recuperación del nivel que teníamos antes de la pandemia cada vez se va más lejos y ahora se va a final del año 23. Tampoco le da mucha importancia el Banco de España a las ayudas del gobierno y a la prórroga del decreto de ayudas. Le atribuye una bajada de inflación de 3 décimas, o sea, casi nada. Bueno, y esto hay que añadir, ¿qué pasa con Argelia? Hoy el ministro Álvarez se ha ido a Bruselas a pedir ayuda después de que Bruselas, como sabes, haya anunciado que suspende el acuerdo de amistad que tiene con España. Álvarez ha argumentado que la decisión que ha tomado Argelia rompe el acuerdo no entre España y Argelia, sino el acuerdo entre la Unión Europea y Argelia.
La medida unilateral anunciada ayer por Argelia viola el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y ese país.
El acuerdo de asociación le da facilidades a Argelia para vendernos sus productos. Si la Unión Europea llegase a la conclusión de que realmente se ha violado ese acuerdo de asociación, bueno, pues eso tendría consecuencias para Argelia, pero Bruselas no ha dicho eso. Bruselas le ha dado apoyo a España y dice que está estudiando la cuestión. En menudo lío nos ha metido Sánchez con el cambio de política con el Sahara. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, la subida de un cuarto de punto el próximo mes de julio de los tipos de interés confirmada hoy por el Banco Central Europeo va a encarecer cualquier crédito, préstamo o hipoteca que tengamos, y subirá más aún si, como es previsible, vuelve a aumentar los tipos en septiembre. Un encarecimiento que, según nos contaba en la tarde de COPE, aquí en este programa, el economista Fernando Trías de Bes, no debe asustar mucho, ya que, por ejemplo, para una hipoteca de 100.000 euros, de momento supondrá unos 25 euros al mes. Por otro lado, esta subida de tipos también podría beneficiarnos.
Tomar prestado será más caro. Por otro lado, empezaremos a ver cuentas corrientes algo remuneradas. Poco a poco empezará a ser un poquito más de dinero, y paulatinamente también las entidades financieras, a medida que los tipos de interés suban, podrán también empezar a hacer alguna oferta. No de momento, porque ya veremos cómo esto de cara al 2023, volveremos a ver algunas ofertas de cuentas que reciben una cierta remuneración.
Y desde el próximo domingo ya no será necesaria una prueba negativa de COVID para viajar a Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
La administración Biden anunciará oficialmente a lo largo de la jornada de hoy esta decisión, una vez que las autoridades sanitarias han determinado que esa prueba ya no es necesaria, teniendo en cuenta los últimos datos médicos. El Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas revisará esta decisión en un plazo de 90 días por si es necesario implantarla de nuevo. Esta medida estaba en vigor desde el mes de enero del año 2021. Durante las últimas semanas, empresas turísticas y compañías aéreas han presionado a la administración Biden para terminar con este requisito para viajar a los Estados Unidos.
Y la plaga de langostas que sufre desde hace días las localidades de la región de La Serena, en Badajoz, ha arrasado ya con 20.000 hectáreas de cultivos. Los vecinos y agricultores acusan a la Junta de Extremadura de no hacer nada porque la zona, la zona es espacio protegido. COPE Badajoz, Adrián García.
Continúa la preocupación en la comarca de La Serena, donde la plaga de langostas sigue arrasando con todo a su paso, poniendo en jaque buena parte de los cultivos de poblaciones como Cabeza del Buey, Zarza Capilla o Peña el Sordo.
Están comiendo las cosechas, se están comiendo los pastos, se están comiendo los huertos de la gente, se están comiendo los árboles frutales, y esa es la situación cruda.
Agricultores de la zona denuncian la, según ellos, inacción de la Junta. Cabe recordar que la zona es considerada zona cepa y prima la protección de aves, en este caso esteparias, proteccionismo que buena parte del sector agroganadero considera desmedido.
Y Gareth Bale ha confirmado que no jugará en el Getafe. Javier Tomás.
El jugador galés ha confirmado entre risas que no vestirá de azulón la temporada que viene.
No voy a ir al Getafe, eso seguro. Está claro que voy a jugar al fútbol y necesito jugar partidos y estaré listo.
Mientras tanto, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona anuncian que se enfrentarán en pretemporada el día 23 de julio en Las Vegas. En Fórmula 1, final de los segundos entrenamientos en el Gran Premio de Azerbaiyán, Leclerc ha sido el más rápido en Bakú, Alonso cuarto y con buenas sensaciones, y Carlos Sainz quinto. En baloncesto, Badalona cogerá hoy el cuarto partido de la serie entre Joventut y Barcelona. Los azulgranas dominan momentáneamente la serie por 2-1.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 33 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de muchos sofocos, con máximas por encima de los 35. Además, se mantiene la alerta 2 de alto riesgo por calor para el lunes, con máximas por encima de los 40. El tráfico, un accidente en la M45 en San Fernando en dirección A3, está generando 5 kilómetros de atasco. Retenciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas y Perales de Tajuña, A4 Butarque, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. Dificultades de entrada, A1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 cruce con la M30, y complicaciones en la M40 en Coslada dirección A3 y en Mercamadrid hacia la A42. Un jardín zen negro creado con cenizas del volcán Cumbre Vieja rendirá homenaje desde mañana en el Jardín Botánico a los habitantes de la isla de La Palma en Canarias. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6:10 de la tarde, hora menos en Canarias. Estamos a viernes, es 10 de junio. La verdad es que las imágenes que nos llegan de la naturaleza a veces nos pueden sorprender enormemente, por muchos motivos, incluso por su crueldad. Estos días hemos podido ver unos vídeos de cómo un gran oso pardo de 217 kilos perseguía a una osa que estaba protegiendo a su cría. Si lo has visto, sabes perfectamente a lo que me refiero, a esa pelea entre los dos osos, el oso y la osa, porque es impresionante. Y si no, ya te digo que lo tenemos colgado también en nuestras redes, en nuestro Twitter, en @latardecope. Te invito a que lo veas porque de verdad es increíble. Aunque nos pueda sorprender, no es algo tan inusual que en la época de celo los machos maten a las crías para poder aparearse con las hembras. No es raro, aunque sí es extraño, que quede grabado como ocurrió el pasado domingo. Fue, como decimos, una escena pues tremenda, ¿no? Lo que captaron dos aficionados a la observación de la naturaleza en la montaña palentina. El oso pardo intenta matar al cachorro, pero no cuenta con la defensa feroz de la madre. A pesar de la diferencia de tamaño, los dos se enzarzan en una pelea entre los riscos y terminan despeñándose los dos montaña abajo. La caída desde más de 30 metros de altura resulta mortal para el oso y deja malherida a la osa. Enseguida se puso en marcha una operación para comprobar su estado y para salvar a la osa y a su cría. Bueno, pues hoy te podemos contar que esa osa está localizada en una cueva y que el osedno está con ella y se encuentra bien. Las cámaras situadas en la cueva, que mide unos 15 metros de largo, han detectado sus movimientos. Eso sí, como te puedes imaginar, la operación es muy complicada, porque una osa herida, imagínate, con una cría además al lado, puede ser muy, muy peligrosa para que cualquiera pueda acercarse. Guillermo Palomero es el presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo último que sabéis de esa osa, de su cría? ¿Podemos confirmar que están en la cueva y que la osa sigue amamantando al osedno?
Eso último no lo sabemos. Sabemos que la osa, el rastro de sangre llevaba allí, y después con una cámara, con una pértiga, porque hay que tener mucho cuidado. Una osa no es cualquier cosa, y si está herida, está muy tensa, está defendiendo una cría, pues puede generar un problema al equipo. Siempre se ha hecho todo con mucha precaución, se vio que estaba dentro. Y lo que se ha dejado ahora es una cámara fuera, enfocando a la boca de la osera, para ver si hay movimiento. Y, bueno, se ha visto la cría está bien, se ha movido, pero todavía no hay noticias de la hembra. Se ha dejado un componente, por si acaso la hembra tuviera heridas tan fuertes o estuviera muerta y la cría no pudiera mamar, se ha dejado unos componentes alimenticios que se utilizan precisamente para recuperar a osegnos en cautividad por los alrededores, para que por lo menos a la cría pues no la falte alimentación potente, ¿no? Y ahora queda esperar, dejar unos días tranquila la zona, no estresar la zona. Hay que tener en cuenta que hay otra osa con otra cría en los alrededores, 300, 400, 500 metros, muy a la vista. Hay que dejar esa zona muy tranquila y esperar a ver qué nos dicen las observaciones a distancia y qué nos dice esa cámara estratégica que está enfocando a la boca de la osera. A ver si hay movimientos, a ver si además de ver moverse a la cría, como se la ha visto anoche, pues vemos aparecer, que es lo que nos gustaría a todos, el cabezón de la hembra, ya con ganas de salir al exterior. Uh-huh. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver. Déjame que vayamos precisamente donde está esa cueva, porque allí se encuentra Begoña Almeida, es miembro de la patrulla Oso de la Fundación Oso Pardo del Cantábrico Oriental. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué es lo que habéis visto a través de esas cámaras de monitorización? ¿Puedes añadir algo más a lo que ha dicho Guillermo?
Guillermo lo ha explicado muy bien. De momento lo único que se ha visto es que el osedno está en perfectas condiciones. Y el osedno le habíamos visto el mismo domingo, se había quedado en la parte de arriba de la roca de la osera. Y el lunes por la mañana le volvimos a ver arriba, en el exterior. Luego ya dejamos de verle hasta que ha salido en las cámaras.
Uh-huh. O sea, el osedno está bien. Lo que no sabéis ahora mismo es cómo está la madre.
No podemos precisar.
Uh-huh. Ese alimento que dice Guillermo que habéis dejado para el osetno en la cueva, entiendo que es un alimento que un osetno ya de sus características y edad y peso, es decir, ya se podría alimentar por sí mismo.
Hay que decir que esto lo han dejado agentes de la Junta, que es quien dirige el operativo, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Nosotros estamos apoyando, opinando, y ahí está Begoña para apoyar al personal de la Junta de Castilla y León. Han subido esta mañana y lo han dejado con mucho cuidado, y ahora tranquilidad, mucha tranquilidad para la zona. Todos con los telescopios a distancia y la cámara muy supervisada. La cámara, claro, te manda imágenes en el momento a unos teléfonos móviles. Y hay mucha tensión, mucho deseo de ver qué imágenes son esas.
Pero vamos a ver, Guillermo, ¿me estás diciendo esto porque tú crees que hay gente que se va a intentar acercar a la zona o qué?
Por si acaso, hay que hacer una
advertir, una cierta, claro, lógicamente,
supervisión para advertir cariñosamente de que lo mejor es mirar desde donde no se molesta,
claro,
que se puede hacer. De hecho, el vídeo que ha sido viral está filmado a distancia. Sí. Hay una carretera en medio entre la roca donde están las dos osas y el sitio donde te puedes poner, sentar, mirar, observar y grabar, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que nadie, por inconsciencia seguramente, porque no tiene toda la información necesaria, se meta en la peña en donde está esta osa encuevada, a la que hay que dejar ya muy tranquila, y donde además está la otra, muy activa con su pequeño.
Sí.
O sea, mucha tranquilidad para ese roquero.
Hombre, yo espero y deseo, pero no está de más, efectivamente, que lo cuentes, que habrá prudencia por parte de la gente que esté en la montaña con respecto a esta cuestión, Begoña, porque ahora la prioridad, ¿cuál es?
Bueno, pues las acciones futuras, de momento no sé cómo van a, porque en este caso nosotros estamos colaborando con el operativo, estamos con los agentes medioambientales, celadores y personal de patrimonio natural, pero son ellos los que deciden el siguiente paso que se vaya a dar. Ahora lo que estamos haciendo es vigilar desde la distancia con los telescopios y los prismáticos para ver los movimientos de alrededor o incluso los movimientos de la propia osera o los movimientos de la otra osa que está activa a unos 500 metros aproximadamente de esa osera con su cría, y poder también un poco pues controlar y vigilar los alrededores por posibles movimientos, para que la osa ahora, que es lo que necesita, es tranquilidad, ya que ha sobrevivido bueno, pues lo que necesita ahora es tranquilidad dentro de la osera para ver cómo poco a poco ella se vaya, a ver si se puede ir recuperando, y ojalá que se recupere.
Oye, Guillermo, estos comportamientos, como decimos, esta vez lo tenemos ahí, lo estamos viendo, porque se ha grabado, ¿no? Ha sido una casualidad. Los autores del vídeo, Claudio Sordo Velasco y Carmen Ortega, bueno, pues estaban ahí en ese momento y dio la casualidad que vieron la pelea, y lo que menos se me van a imaginar es que además los dos osos se despeñaran, ¿no?, por la montaña. Pero quiero decir, este tipo de comportamientos, como hemos contado, bueno, esto es la naturaleza, son normales, quiero decir, entre comillas, ¿o no?
En efecto, creo que lo has expresado muy bien. Es que esto es la naturaleza. La naturaleza tiene estas imágenes, y eso no debe quitar que sigamos encandilados con esa naturaleza, uh-huh, con los osos, disfrutándola, que sigamos maravillados con ella. Pero la naturaleza tiene imágenes como estas, tiene imágenes duras. Cuando un grupo de lobos atacan a unos ciervos y matan a algún cervatillo o algún ciervo joven, son imágenes duras, pero es la realidad de lo que ocurre. Y ese conjunto es el que debemos admirar, respetar y conservar. Con los osos, al igual que con otras especies, con leones, con primates, etcétera, se dan comportamientos infanticidas muy vinculados a la reproducción. No es que sean osos que quieran atacar a las crías para comérselas, no. Los osos, algunos osos que no han tenido suerte en la época de cero, que está terminando ahora, que es en primavera, y que no han podido acceder a hembras receptivas, pues se pueden encontrar a una osa con pequeñitos y tratar de matar a los pequeñitos para que la hembra entre en celo. Que podrá entrar en celo 2-3 días después, y lo que quieren es pues montarse encima de esa hembra, copular con ella y dejar sus genes, dejar ahí su semillita, ¿no? Ese es el intento, por muy bruto que nos parezca, eso lo llevan en sus genes muchas especies, Y esto lo hacen con una intención de reproducirse y de dejar sus genes ahí.
¿Y las osas siempre defienden a sus crías?
Las osas son muy defensivas, y esto se lo decimos mucho a toda la gente, a los paseantes, a los caminantes, tenemos mucha información, a los senderistas, a los que van con BTT, a los cazadores, a todo el mundo, que los ositos pueden ser, son verdaderos peluches, pero suele estar su madre cerca, y las osas, como todos los animales, una jabalina defiende a sus rayones exactamente igual, y seguro que una gata en nuestra casa pues no se anda con bromas cuando tiene los gatitos muy pequeñitos, ¿no? Las osas también son muy defensivas. Claro, el oso es un animal poderoso, tremendo, y una osa enfadada pues es un animal que hay que respetar mucho y tener muy, muy a distancia, pero son tan defensivas que son capaces de enfrentarse a machos que son el doble de tamaño que ellas, como se puede ver en el vídeo en este caso.
Sí, es impresionante, la verdad. Perdonad mi ignorancia, los dos, Begoña y Guillermo, pero yo os lo tengo que preguntar. Me habéis dicho muy claramente que lo único que se puede hacer ahora es esperar, que en principio los etno tendría alimento, incluso si no lo estuviera amamantando la madre, y bueno, entiendo que podría salir adelante. No sabemos, sin embargo, cómo está la madre, que puede estar muy mal herida, porque hemos visto en el vídeo la caída es muy tremenda, de hecho el macho no sobrevive, aunque parece que al principio, ¿verdad, Guillermo?, los dos se levantan, pero entiendo que el macho finalmente no sobrevivió, o sea que me imagino que la hembra también está mal herida, y está en esa cueva metida, y decís, obviamente hay que esperar y no se puede hacer nada, y yo decía, perdonad, pero es que es la verdad, decía esta mañana en la redacción, pero ¿y no se puede meter comida o algo con algún narcótico o algo para que se duerma y ya se puede intervenir y ver y curar o lo que sea? No.
Bueno, se han valorado muchas cosas, ¿no? No es tan fácil operar en estas circunstancias, y no sería probablemente fácil que la osa accediera a esa comida y se quedara dormida. Igual sí, no hay que descartar nunca ninguna idea, ¿no? Al final ha parecido más conveniente, teniendo en cuenta que los osos son fuertes, que estas osas estaban muy fuertes, que tiene buenas reservas, o sea, que puede aguantar días sin comer y sin beber, se ha decidido, una vez que se vio que estaba dentro y que se vio que estaba viva, pero no se sabía el nivel ni la gravedad de sus heridas, ni si estaba evolucionando en positivo o en negativo, la opción de esperar y ver la reacción de la osa nos pareció, bueno, a la Junta y a todo el mundo, la opción más razonable, ¿no?
Y también quizá un poco por el hecho de decir, bueno, como decíamos antes, esto es la naturaleza, ¿o no?
Sí, y porque también hay que, es una situación delicada y de mucho riesgo también para cualquier equipo que tenga que intervenir. Pero parecía más conveniente esto, dejar ver cómo evolucionaba la situación. Bien, se va a dejar unos días, si no vemos a la osa asomar, que es lo que deseamos todos, pues habrá una reunión de trabajo y se tomarán decisiones.
¿Otras decisiones?
En el peor de los casos, si la cría se queda sola, la cría será capturada, porque no será, es muy pequeñita para dejarla en la naturaleza, será capturada y será llevada a un centro que hay aquí en Cantabria, donde ya hay una buena práctica en recuperar jóvenes cachorros que aparecen huérfanos o que aparecen con problemas, abandonados, etcétera, en estimular su instinto, que le tienen muy fuerte, para buscar comida, en dejar que crezcan y que estén fuertes, sin contacto con los cuidadores, para que no se habitúen a los cuidadores, para luego soltarles en la naturaleza otra vez, lo visto de un emisor pegado al pelo, para tenerles localizados y dejarles en alguna zona que tenga mucha comida, para que ellos, su instinto y lo que han aprendido, pues les dé muchas opciones de sobrevivir. A los etnos, sin duda, si es que la osa no aparece y no, que sería lo ideal, que se quedara con su madre y que la madre se recuperara, habrá que cogerle entonces, si se queda solo, y llevarle a la cautividad unos meses.
Claro. Begoña, ¿qué querías decir?
En relación con lo que estabas comentando, es que hay que tener en cuenta también que si lo que comentabas de meter narcóticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cría no es igual que una madre. Una madre es adulta, claro, y la cría es pequeña, entonces sería totalmente diferente. Y no puedes asegurar que solo lo vaya a comer la madre y no a comerlo la cría, ¿no?
Tienes razón,
entonces,
sí.
Yo eso no lo valoraría, vamos.
Claro. No, bueno, que yo lo pensé, pero ahora que lo dices, pues es que tiene toda la lógica, efectivamente. Vosotros, además, que sois los expertos. Bueno, Begoña, entonces vais a seguir ahí con esas cámaras y muy pendientes de la entrada a esa cueva, a ver lo que pasa. Ojalá que lo que pase sea, bueno, por la mejor opción posible. Pero en cualquier caso, sé que vais a estar vigilantes. Begoña Almeida, miembro de la Patrulla Oso de la Fundación Oso Pardo del Cantábrico Oriental, y Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Un abrazo. Hoy a comer pan.
¡Ay, Pilar!
Pan, pero del bueno, del rico. ¿Y dónde está el mejor pan? Pues hombre, una de las zonas que no es que tenga fama per se, es que tú vas allí y dices, ¡Juan, qué pasa a cualquier sitio! Y es que no paras de comer pan.
Con eso sí que sacaríamos a los osos de las cuevas, ¿eh? Con el pan de Oporriño.
De Oporriño, exacto.
Porque, ¿sabes? Mañana sábado nuestra Cristina López Slistin va a venir con un pan debajo del brazo. Y es que fin de semana se acerca la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Además, contará con el alcalde Alejandro López y el presidente de la Junta, pues Alfonso Rueda. Así que ya sabes, este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño. Y ojalá nos traigan a todos.
Semana por delante, así es la vida. Llegan los lunes y llegan los viernes. Esta semana se me ha hecho cortísima.
Claro. ¿Estáis de viajecito? Pues claro.
Ay, okay. Lo dije así, ¿sí? Como
viajecito.
Claro. Estamos haciendo periodismo.
Completamente.
Eso, habla con propiedad.
Al pie de campo.
Estamos haciendo periodismo, es que sí. Pisando la calle.
Exactamente.
La calle, el bosque.
El fango.
No, fango no.
Porque aquí hemos venido a sudar.
También hemos sudado, sobre todo Fernando,
también se pasa frío, quiero decir, pero sí. No magnifiquemos sudar. El asunto. El periodismo está en la calle.
Muy eso. Bien. Estupendamente.
Y ahora, hablando de sudar, este fin de semana con estas temperaturas, pues hay que inaugurar la piscina, sí o sí. Con los oyentes de la tarde, con la gente, inauguramos la piscina y las anécdotas de piscina.
Bueno, decía antes Fernando que se quiere saltar todas las leyes de la comunidad y bañarse cuando le sale. Es decir, que si son las 10 de la noche y se quiere dar un bañito, pues se da un bañito. A lo que te responde María Jesús de Valencia, Fernando.
María Jesús, ¿qué me cuentas?
A ver.
Mira, galanico. A ver, tú te quieres bañar y quieres bañarte por la noche, pues sabes lo que tienes que hacer. Te coges y te vas a la playa.
Claro.
Por la noche. Y te bañas por la noche en la playa, a la luz de la luna. Y lo vas a pasar fenomenal. Gracias, guapísimo.
Claro,
gracias.
Lo dice alguien desde Valencia.
Claro.
No, yo lo voy a hacer. Voy a ir a la playa de Madrid. Claro. ¿Lo de galanico qué significa?
Galanico.
Ya. Pues nada,
qué bonita palabra.
Esta misma noche me baño
coges
en la playa de Madrid.
Coges el tren, te vas para allá y luego vuelves.
No, en Madrid me baño en la playa de Madrid.
Ojalá sí. Y pudiéramos hacerlo así.
A la luz de la luna, rielando sobre las olas, ¿eh? Maravilloso.
Bueno, si no tienes la playa cerca y tampoco tienes piscina comunitaria porque tienes la suerte de poder poner una piscina en tu casa, ¿no? ¿Mm? Una piscina hinchable, pues ojito, a ver dónde la pones.
Hola, nosotros ahora tenemos piscina, pero hace 4 años, cuando estrenamos casa en las sierras, pues nos regalaron como regalo de bodas una cosa muy buena, que era una piscina tirando a grande, desmontable, fenomenal, un regalazo. La montamos en la parte delantera de casa y todo muy bien, se llenó estupendamente, hasta que, claro, la parte delantera tiene un poquísima inclinación, así que, bueno, pues tuvimos un pequeño desbordamiento y toda la piscina se dio la vuelta con todo el agua cargado y todo el agua entró en casa, así que bueno.
¡Hala!
Claro, cuando pones la piscina hinchable, que al final igual te encuentres con la piscina dentro de casa.
Es un naufragio de piscina.
Completamente.
No es un naufragio en la piscina, sino un naufragio de la piscina.
Cuidadito con esto, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Bueno, y David también monta su piscina en casa y mira, recuerda cómo aprendió a nadar.
Buenas tardes, gente, aquí David de Torre de Juan Abad. Sí, yo tiro de piscina desmontable. Una piscina no está mal, una piscina desmontable de unos 3 metros. Coge pues bastante agua, ahí me tiro todo el verano. Pero que vamos, aprendí pues a nadar con un socorrista. Nos cogió a mi hermano y nos tiró. Y aprendimos a nadar. Nos tiraba y a nadar, y hasta el día de hoy sé nadar.
Hola, buenas tardes, gente.
Pues es el método clásico.
De venga.
El niño tiene 5 o 6 años.
Flota, no te preocupes que flota.
Sí. Bueno, flota. Primero te traga un par de litros de agua, pero luego nada. Hay que mejorarle el estilo a continuación. Pero
antes ya hacía mucho eso, sí, ¿eh? Sí, al bueno, niño y al agua.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que normalmente.
Qué terror.
Yo creo que eso ya no se hace.
Bueno,
no.
Es políticamente incorrecto.
¿Cómo se va a hacer eso?
Va a venir alguien a decirte que no tire a niño.
Que no sé. Hombre, claro que viene.
Porque será alguien siempre muy poco respetuoso de las decisiones personales de los padres.
Perdona, ve, yo te veo tirando a tu hijo al agua así.
¿Haces tú eso?
Señor, vamos a
ver. En la piscina comunitaria.
Señor, métase usted en sus asuntos.
Pero de sus niños. Mira,
este es mi hijo y yo le tiro a la piscina. ¿De quiénes son los niños? ¿De quiénes son los niños?
Pero sabe nada, que
del socorrista.
Tiene la ministra de Igualdad y te dice, no puede tirar al niño al agua. Pero oiga, si esto no tiene nada que ver con la igualdad, también tiro a la niña.
Claro, o sea, los
dos. Exacto, y si usted quiere también la tira, usted aprende a nadar. Bueno, no, vamos a ver con prudencia.
Hoy no te reconozco, Fernando. Estás muy destroyer.
Vamos a ver, con prudencia, con atención. O sea, cuando ya ves que ha dado tres tragos, ya lo sacas.
Ya ves que se está hundiendo directamente.
Ya lo sacas, ¿no? Pobre.
Hasta el tercer trago no
te
hay que sacarlo.
Te preparas para respiración asistida y ya está.
Yo te digo que yo, una parte de mi iniciación acuática fue así.
¿Y no te resultó un poco traumática?
No, no tengo ningún tipo de trauma,
pues
¿eh?
Yo sí,
a mí
chico.
Me gusta mucho el agua y aquello no me dejó, no he ido al psiquiatra por eso, ¿eh?
¿Ves? Pero los que somos más sensibles, pues esas cosas
claro,
nos afectan.
El problema es que yo no soy sensible. Ya está todo resuelto, hombre.
Va a ser eso.
Los mamíferos tienden a
los
nadar,
mamíferos,
¿eh?
Sí.
O sea, sí, claro.
No todos, ¿eh? No te creas.
Dime.
No. Yo conozco perros que no nadan, fíjate. Vamos.
Pues yo he visto todos los perros nadar.
Pues yo no sé lo que les
bueno,
pasa.
Bueno, el otro día salió
se agobian y hacen pum jabalí de la playa.
Un guarro de la playa.
Lo sé. Jabalí sale ya de la playa.
Estaba llegando a un punto. Estaba nadando.
Sí, sí, sí. Bueno, anécdotas de piscina, que seguro que la vas a inaugurar este fin de semana. Queremos más notas de voz al 607-15-0602. Mira qué pregunta esta. ¿Por qué nos incomoda tanto el silencio? O sea, eso de que te encuentras con alguien, por ejemplo, en el ascensor y parece que te ves obligado a decir algo. O en el taxi. ¿Por qué?
En el ascensor fijo, vamos.
¿Pero por qué?
Porque hablar del tiempo.
Sí, el silencio es maravilloso. Pero bueno, lo hablamos ahora, enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Pañales o pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión para junio?
Sí, junio, un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
¿Y el mes en el que tenemos la reforma en casa?
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podrían ofrecerte, con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos de silencios incómodos. ¿Te suena esto, no? ¿Cuándo es la última vez que te ha pasado, no? Esos segundos frente a alguien, al lado de alguien, que te parecen una eternidad, pensando en qué decir, en cómo rellenar ese silencio. ¿Por qué nos incomoda tanto? El tema del silencio es muy interesante. Bueno, en la radio, por ejemplo, Rosa, quita la sintonía. Esta, a ver. Y si yo me callo, o sea, en radio, si está demasiado tiempo en silencio, suena una alarma. Bueno, vamos a dejar que suene. Pero, obviamente, esto es radio. Pero también es llamativo, ¿no?, que pase estas cosas. Pero, ¿por qué nos pasa en las relaciones personales? ¿Y por qué nos incomoda tanto? Como digo, ¿por qué parece que es malo el silencio cuando estamos con otras personas? ¿Por qué tenemos la necesidad de sacar un tema de conversación pensando que hay que evitar esos espacios de tiempo en blanco? Joaquín Mateo Moya es profesor adjunto de la Universidad Internacional de Valencia y doctor en psicología clínica. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos sentimos tan incómodos cuando estamos en silencio unos segundos, cuando estamos con gente, cuando hemos coincidido en un ascensor, con algún vecino, cuando a lo mejor hemos cogido un taxi? ¿Por qué?
La verdad es que el silencio tiene demasiada mala fama, pero en realidad, cómo nos sintamos frente a alguien cuando estamos en silencio va a depender más de la relación que tenemos con esa persona, de la confianza, de la intimidad que hemos cosechado, que del propio silencio en sí mismo, que no tiene nada de malo y es una parte más del proceso comunicativo.
Pero es algo que hemos aprendido culturalmente, socialmente, porque es que muchas veces para evitar estar callados empezamos incluso a hablar y decir cosas absurdas. O hablar, por supuesto, lo más ocurrido, el tiempo, en fin, no sé, parece una reacción impulsiva.
Sí, es una costumbre. Es una costumbre que en muchos países, por ejemplo en España, tenemos, ¿no? La sensación de que llenar el silencio, el vacío que queda con el silencio, con cualquier cosa que se nos ocurra, es mejor que vivir el propio silencio en sí mismo, cuando realmente el silencio es una oportunidad también para compartir un momento especial. Pero ya digo, esto únicamente con aquellas personas con las que nos sentimos realmente cómodos, con los que hemos cosechado una confianza importante, porque de lo contrario solemos rellenar el silencio, solemos rellenarlo con las expectativas que tenemos, ¿no?, sobre nosotros mismos y sobre esa relación, y a veces puede volverse un poco turbulento.
Sí, porque aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una cosa es el silencio incómodo, pues con alguien que te acaban de presentar, por ejemplo, o que acabas de conocer, pero luego está el silencio efectivamente con esa otra persona con la que te relacionas habitualmente, en el trabajo, en casa, es decir, con incluso con tu pareja, ¿no? Esa confianza que tendrías que tener de decir, bueno, es que si nos quedamos callados no pasa nada. El silencio también tiene su valor, ¿no? Y es muy apreciado, yo creo que por muchos de nosotros, pero es verdad que en muchos casos hay gente que le cuesta. ¿Es un problema entonces de inseguridad, de falta de autoestima? ¿Qué es esto?
Puede serlo. A veces puede ocurrir, por ejemplo, las personas que sufren de ansiedad social pueden sentirse especialmente incómodas cuando están en silencio con otras personas. Y es precisamente porque muchas veces albergan una imagen de sí mismas que, como decía antes, contribuye a rellenar ese silencio, ¿no? Como diciendo, quizá soy poco interesante para esta persona o no quiere conversar conmigo, no le atraigo lo suficiente para entablar una conversación, ¿no? Eso puede ocurrir efectivamente en esos casos excepcionales. Por otra parte, también es importante diferenciar que hay varios tipos de silencio distintos.
¿Hay varios tipos de silencios? ¿Cuáles?
Bueno, pues el más común, que es el que genera esta forma de disconfort, es el que llamamos una pausa de conversación, ¿no? Ocurre sobre todo entre dos personas. Ese momento en que permanecemos callados, no sabemos qué decir exactamente, y es el que generalmente entendemos como especialmente incómodo. Pero también hay silencios que se manifiestan cuando, por ejemplo, la comunicación es unidireccional y ocurre en una persona que se está enfrentando a un auditorio, ¿no? Como ocurriría con un cómico o un político. En esos casos, el silencio puede usarse como una herramienta para llamar la atención, para atrapar al oyente. También es cierto que a veces cuando se alarga demasiado tiempo puede ocurrir que se infiera cierto desconocimiento, y eso también pone incómodas a las personas. Y por último hay uno muy curioso, que seguro que todos hemos vivido alguna vez, aquello que estamos rodeados de gente y de repente como una especie de silencio se pone en el aire, ¿no? Hay como un paréntesis en mitad de todo el bullicio.
Sí, eso
que... Silencio social.
Silencio social
inexplicable. Inexplicable se llama. Es curioso. Silencio social inexplicable.
Eso que a veces decimos, ha pasado un ángel, ¿no? Es verdad, es como que nos callamos todos a la vez, ¿no? ¿Pero esto tiene algún tipo de explicación?
Pues es curioso, no la tiene, y se ha estudiado científicamente. Todos esos tipos de silencio se han estudiado por parte de la comunidad de investigadores y seguimos desconociendo por qué ocurre exactamente, pero parece que sí que cuando estamos en grandes grupos tendemos a callarnos todos a la vez. Es como una especie de sincronía que todavía no tenemos claro por qué.
Oh, qué curioso esto, la verdad. Oye, pero vamos a ver, ¿y por qué está tan demonizado, por decirlo así, el silencio socialmente o en nuestras relaciones? Yo lo veo como algo positivo, pero no sé si el resto de la gente y los oyentes lo ven así. ¿Tiene algún beneficio el silencio en nuestras vidas? ¿Deberíamos también cambiar el chip y pensar, oye, que no hay nada de malo en quedarse callados, o depende de los casos?
Yo creo que realmente deberíamos aprender a valorar el silencio mucho más. Estamos acostumbrados al bullicio, no somos conscientes del nivel de ruido a que nos exponemos cada día, sobre todo en las grandes ciudades. La contaminación acústica es tremenda, ¿no? Y ese momento en que estamos en nuestra casa, podemos permitirnos el lujo de permanecer en silencio junto a otra persona, pero tenemos la tendencia a pensar que cuando uno calla, cuando uno permanece en silencio, realmente ha interrumpido el proceso de comunicación. Y no es cierto, el silencio está lleno de significado, es parte de la comunicación no verbal que representa en torno al 70-75% de todo cuanto comunicamos o decimos a los demás. Así que simplemente hay que aprender a convivir con él, entenderlo como una parte más de nuestras relaciones con otros y disfrutarlo porque puede ser disfrutable.
Puede ser disfrutable el silencio. Hay gente que no lo ve, Joaquín. O sea, hay gente que, pues como tú dices, no sé si quizá por esa estructura social, pues que la tiene aprendida, que le sale además ya instantáneo evitar esos silencios, ¿no? Inmediatamente tiene que decir algo, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, el que quiere de alguna manera quedarse en silencio, a veces te ves obligado a decir algo, porque parece que socialmente está admitido así, ¿no? Y ya no sabes qué hacer.
Sí, es que tenemos también la sensación de que cuando hablamos, que la comunicación es fluida, que es un proceso social como muchos otros que discurren con cierta fluidez y a partir de ciertas, digamos, dinámicas de sincronías, ¿no? Cuando vemos que eso falla, es como que sentimos que hay algún tipo de conflicto irresoluto, como que nuestras opiniones quizá no están aceptadas plenamente por el otro. Es que ese silencio se convierte en muchos casos en algo aversivo, es lo que decíamos hace unos minutos. Se convierte en algo aversivo porque nosotros le atribuimos ese significado peculiar, cuando realmente quizá incluso para la otra persona que tenemos delante está siendo un momento de esparcimiento. Quizá sí que pueda ser el momento de entender el silencio, tratar de quitarle esa connotación negativa y entenderlo como algo positivo. Yo, en lo particular, sí que lo disfruto muchísimo en mi día a día. Es un momento de tranquilidad, de calma dentro del bullicio general en el que solemos vivir.
Qué interesante. Es que me ha venido una cosa a la cabeza que a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando hablabas de que efectivamente socialmente o para muchas personas el silencio tiene una parte negativa, llega hasta tal punto que hay personas que cuando se enfadan con alguien, ¿no? Incluso en las propias parejas y tal, dejan de hablarles, ¿no? O sea, ¿verdad? Sí. Es algo tremendo, ¿no? Que en tu propia casa, por ejemplo, alguien no te hable, ¿no? O sea, esa incomunicación obliga, que te la imponen, ¿no? De alguna manera, esa falta de comunicación con el silencio, ¿no? No sé si tiene que ver con esto también, ¿no? Pero es tremendo.
Muchísimo, muchísimo. Es utilizar el silencio como un arma hiriente. Esto ocurre en lo que llamamos en los perfiles pasivo-agresivos de comunicación. Son aquellos en los que realmente estamos utilizando un perfil agresivo a la hora de comunicarnos, pero que en lugar de hacerlo expresando nuestra disconformidad de forma ciertamente vehemente, lo hacemos a través del silencio. Ese silencio que al final es una especie de chantaje, una especie de castigo que imponemos a los demás con el objetivo de que vean que efectivamente no estamos de acuerdo con ellos, cuando eso lo único que hace es aumentar la incertidumbre e incrementar todavía el conflicto. Es algo que tiene, digamos, resultados paradójicos, porque suele empeorar las relaciones.
Desde luego. Bueno, interesantísimo todo, desde luego. Pues nada, disfrutemos, por favor, también sin que nadie se lleve las manos a la cabeza, ni mucho menos del silencio. Joaquín Mateu Moyá, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo. Sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon la estrella en tu mesa.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues venga, saca el bañador, el bikini, los manguitos si hace falta. Y venga, chapuzón en la piscina, que va a hacer mucho calor este fin de semana. Historias de piscina, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos a conocer las andaduras del pequeño David.
Buenas tardes, gente. Mi anécdota así medio divertida de la sobre la piscina es que mi hijo, cuando ya saltaba, con 4 añitos o por ahí, pues desde que se levantaba, se ponía los manguitos para ir a la piscina. Estaba todo el día con los manguitos puestos. Comía con los manguitos, echaba la siesta con los manguitos, merendaba con los manguitos. Claro, no tenía ningún problema, llegaba a la piscina, ¡pum! Y se tiraba a la piscina. En una de las ocasiones no tenía los manguitos puestos, pero como él tenía la sensación, llevaba los manguitos puestos, pues saltó a la piscina. Claro, todo David, pero claro, el David empezó a nadar y con 5 añitos aprendió a nadar.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, eh!
Pues sí,
pero que claro, tenía esa sensación y nada, ¿sí? Nadó perfectamente sin los manguitos. Ahora lo hacía para no perder el tiempo, el tío. Con los manguitos puestos siempre.
¡Qué crack! Bueno, con pequeños en casa, pues ya se sabe.
Hola, gente, ¿cómo lleváis el calor? Pues mira, nosotros tenemos un jardín y pues casi todos los años tenemos que poner una piscina porque los nietos la pinchan sí o sí casi todos los años tenemos que poner una piscina. No sé cómo lo hacen, pero de momento se queda la piscina sin agua. Adiós.
Pues hombre, pues
niños, niños.
Los juegos y esas cosas, pues al final, pues hija, sí, lo sí, que sí. pasa con los niños.
Bueno, si estás pensando poner piscina en casa, ojito a esto.
Buenas tardes a la gente de gente. Pues sí, pongo piscina todos los veranos en casa porque mi mujer, la señora María Ricarda, no soporta para nada el calor. La anécdota viene del primer año que estuvimos viviendo aquí, que montamos una piscina de 9.000 litros que tuvimos que desmontar y regalar porque nos dimos cuenta de que el suelo del patio estaba cediendo ante el peso del agua. Y es que la gente no es consciente muchas veces de que un litro de agua pesa un kilo y 9.000 litros de agua que cabían en esa piscina eran 9 toneladas.
Sí, sí, con esto mucho cuidado,
que,
ojo.
Cuidado, cuidado con esto, sí. Bueno, y no sabéis cómo entiendo a esta oyente.
Buenas tardes, gente, gente. Les voy a contar una cosa que hago todos los años, que es que me encanta. Yo siempre cojo vacaciones en agosto y mi marido también coge a veces en julio. Entonces hay una semana que yo me quedo trabajando en el sitio donde vivimos y él se va con los niños al pueblo. Y todos los años voy una tarde a la piscina con mis amigas del parque, yo sin niños, solamente para darles envidia. Porque, madre mía, qué cansado es ir a la piscina con los niños, que si la crema, que si ten cuidado que te caes. Bueno, 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 me encanta ese día ir yo sola, yo ahí tranquila.
Ay, qué bueno, solo para darles envidia,
me ha encantado, yo,
tal cual.
La foto que me ha llamado la atención es una de las excelentes imágenes que se exponen en Foto España. Está tomada en los años 50 en una calle pobre de una ciudad de los Estados Unidos. Delante de una casa adosada, un niño juega. A sus espaldas, tres escalones gastados con una barandilla de hierro. Esos tres escalones dan la bienvenida a quien entra en el apartamento. Junto a los tres escalones de acceso, otras escaleras por las que se desciende al sótano. Un sótano, un basement, en el barrio de esa ciudad es todo un mundo. Con escasa luz, el bajo es el trastero del polvo y de los muebles de la familia. Es la habitación para la caldera que se estropea a menudo. Es el lavadero. Es a veces el dormitorio para ojos que solo ven los zapatos de los agitados peatones. Los marcos de las ventanas, los herrajes y los ladrillos de la fachada de la casa tienen encima el cansancio de la dispersión. El cansancio de no saber muy bien para qué sirven. El niño que juega agita en el aire del verano, en el aire cargado, una cinta de tela. En realidad no juega. Se esfuerza, lucha para que la cinta dibuje un círculo perfecto, un rosco rotundo y claro. El niño busca lo que todos, encontrar lo que el aire esconde, un anillo que no deje fuera nada, una rueda infinita, una esfera perfecta. El niño forma un redondel para que tenga un centro. No se echan las ruedas a rodar porque sí. La cinta, el tío vivo, los platos, los anillos, las sortijas se echan a rodar para encontrar el ombligo del mundo, el centro del que todo nace, en el que todo se resume y en el que todo se prolonga. El niño, cuando pinta un redondel en el aire, no juega, busca lo que buscará toda su vida.
Dos minutos para las siete, cae la tarde. Ya sabes que la radio sigue. Llega La Linterna de Ángel Espósito.
En la noche del jueves 9 de junio, los estadounidenses han conocido el resultado del informe de la comisión encargada de investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El presidente de la citada comisión, un congresista demócrata, situó el foco en el núcleo del problema. Lo sucedido aquel día afecta a todo el pueblo americano porque se instigó un golpe contra la democracia. Según el informe, Donald Trump intentó alterar el resultado de las urnas e impedir que la alternancia política, propia de toda democracia que merezca ese nombre, se materializara. Siempre, según dicho informe, no se produjo fraude en las elecciones que ganó Joe Biden. El traspaso de poderes se materializó, pero el riesgo fue real. Lo cierto es que las imágenes de aquel 6 de enero no son una representación. Son imágenes de una turba organizada cuyo objetivo era interrumpir el funcionamiento de las instituciones democráticas. 5 de los miembros del grupo llamado Chicos Orgullosos permanecen detenidos y su líder ha sido acusado de conspiración para la sedición. A ellos se suman más de 700 personas que esperan ser juzgadas. Lo sucedido en Estados Unidos es una alerta que debe movilizar a las sociedades del mundo libre. Defender la democracia implica fortalecer sus mecanismos institucionales, la transparencia y la honestidad de los gobernantes, porque una democracia, incluso consolidada, también puede morir.